Mira, esto no nos va a dar nada de alipori, sino todo lo contrario. Creo que bastante orgullo. En 2013 fue el último año en el que se entregaron por todo lo alto los premios Fin de Carrera, un título que distingue a los estudiantes que han finalizado sus estudios universitarios con un alto reconocimiento. Vamos, los mejores de su promoción. Bueno, pues hoy se ha recuperado la ceremonia de entrega de estos galardones con varios años de retraso en el punto donde se quedaron. Los mejores de las promociones 2013-2014 en Física, Química, Administración de Empresas, Medicina, más de 170 alumnos de 44 universidades han recibido su reconocimiento.
Pues tenemos a dos de los premiados, Cristian Jesús Merino, premio por su clasificación de Ingeniería Aeroespacial. Buenas tardes, Cristian.
Muy contento de estar aquí, buenas tardes.
Y Luis Corpas, que ha obtenido el premio Fin de Carrera por su segunda titulación. Buenas tardes.
Encantado, Fernando.
¿Cuál es esa segunda titulación? Buenas tardes.
Buenas tardes. Derecho.
Ah, bueno.
Pues eso. ¿La primera cuál fue?
Depende. Yo empecé ingeniería aeronáutica, la primera que terminé fue odontología.
Ya. Primero fue odontología, después ingeniería aeronáutica.
No, primero ingeniería aeronáutica, luego odontología y ahora derecho.
Ah. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué decías, Cristian?
Es un vicio esto.
Es un vicio, sí.
Algo quería decir, Cristian.
Que yo creo que justo lo tenía detrás en la fila que estaba contando, que empecé ingeniería aeronáutica en el 88.
Estaba escuchando, ¿no?
Y justo lo estaba escuchando y digo, mira.
86, cuando terminó Pedro Duque.
Y que no te convenció, ¿no?
No me convenció. Es que cuando yo llegué, el director de la Escuela de Ingeniero Aeronáutico nos dijo, estáis 600 en primero. En sexto hay 6. Uno de ellos, Pedro Duque.
Ya. Por cierto, mira. Sí, la verdad es que con esa media no me extraña que uno se eche para atrás.
¿Y ahora,
ahora
son más difíciles las carreras que antes o menos?
No, ahora el filtro no es tan intenso.
No.
Sigue habiendo cabida para lucirse o para hacerlo mejor o peor, porque sigue habiendo 600 de entrada, pero los en lugar de acabar 6 a curso por año, pues en mi caso fueron 200 personas. Así que desde luego que el filtro
ha bajado
el
nivel, claramente.
Claro, ¿no? Lo dice el hombre que ha sacado una media de 9,3, que ha estado becado en Holanda con un programa de honores centrado en finanzas y economía, que se está sacando un certificado en finanzas, que además ha sido medalla de oro en las Olimpiadas de Física en España y de plata en las matemáticas.
Vamos a ver, Cristian,
casi
tienes
nada.
Que explicarnos cuál es el secreto. Vamos a ver, se trata de tener mucha disciplina, dedicar muchas horas, aprovechar mucho el tiempo, tener mucha concentración, estar muy motivado, porque que venga de fábrica más o menos listo, pues eso es difícilmente encauzable, pero de todo el resto, haznos la receta.
Para mí lo más importante es la motivación, que tiene que haber. Yo desgloso la motivación en dos cosas, interna y externa.
Acércate del micro.
La motivación interna es la que está relacionada con cómo te sientes tú y cuáles son las voluntades que tienes. Y entonces tienes que sentir esa necesidad de querer hacer las cosas lo mejor posible. Y la motivación externa es lo que consiguen premios como el que hemos tenido hoy, que hacen que consigan motivarte y hacerte darte cuenta de que estás haciendo las cosas bien y de que merece la pena el esfuerzo.
¿Y cuál es tu motivación? ¿Por qué te interesa? ¿Por qué le dedicas tiempo, esfuerzo a hacer la carrera así?
Pues la externa, yo creo que sobre todo mi familia, porque siempre ha sido un apoyo y realmente que se sientan orgullosos me ha gustado mucho y es lo que me ha movido. Y interna, me parece que soy demasiado de tomarme las cosas en serio y si juego algo, como si es un partido de fútbol, pues lo hago lo mejor posible, eso
sí,
es.
Sí, a tope. Oye, Luis, ¿te importa que digamos tu edad? ¿O no quieres?
Yo soy muy joven, vale. 50 años.
Por eso. Tu primera titulación, como dices, es odontología, aunque empezaste la carrera también de ingeniería aeroespacial. Y en esta que acaba de terminar, que es su segunda titulación, la de Derecho, ha conseguido 15 matrículas de honor. ¿Qué digo yo? ¿Que se estudia igual ahora que hace 20 o 30 años?
Exactamente igual.
¿Con la misma capacidad, seguro?
Bueno, incluso con más.
¿Cómo es eso? A ver, cuéntanos.
¿Tú no tienes fatiga de materiales o qué? Por llamarlo de una manera clara.
Yo tengo obsolescencia programada, pero a los 100 años.
Ya. No, pero, por ejemplo, ¿se nota una mayor o menor capacidad de aprender?
Es diferente, una capacidad diferente. Ni mejor, ni mayor, ni peor.
¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es que ves las cosas desde otro punto de vista. Desde un punto de vista pues que te da la vida y que te va enseñando pues cuáles son las cosas que ocurren en la vida diaria. En derecho, en realidad es un proyecto de orden social y, claro, cuando uno estudia derecho, está aplicando cosas que cuando uno tiene 50 años sabe pues que ocurren. Compra-venta, alquiler, leasing, en fin, un montón de cosas.
Pero también hay mucho de memorizar, ¿no?
Sí, también. Me le he quitado muchas horas al sueño y mi hijo pues me echa en cara que no le he enseñado a montar en bicicleta, por ejemplo.
Ya. Pero entonces, vamos a ver, la experiencia de vida, digamos que ayuda a estudiar de otro modo.
Sí, desde un punto de vista práctico.
¿Y coincides con Christian en la cuestión de la motivación?
¿Cómo? La motivación interna es fundamental, la motivación externa también. La motivación interna incluye incluso la motivación paralela. Yo he creado en mi facultad, durante los 5 años de carrera, un grupo de estudio que me ha acompañado y me ha ayudado. Y yo he hecho lo mismo con ellos. Entonces, el tener un grupo de gente que trabaje en conjunto, dividirnos las tareas y obtener cada uno un rendimiento de eso es una motivación interna, paralela, fantástica.
Pero Luis, tú habrás tenido que compaginar, como dices, tu vida familiar con tu trabajo, me imagino, y con tu estudio, además, y con estas notazas. ¿Realmente cuántas horas al día estudiabas? ¿Cuándo estudiabas? ¿Dónde estudiabas? A ver si nos sirves un poco de guía.
No, porque la motivación luego hay que concretarla. Pilar, claro, pregunta, claro. ¿Hay que echarle hora o
yo
no?
He estudiado a cualquier hora del día, mientras trabajaba, en medio del trabajo, por la noche, en el lavadero de mi casa, que ha sido mi despacho, y muchísimas horas quitadas al sueño.
O sea, que tienes gran capacidad de concentración,
sí,
me parece a mí.
Sí, sí, sí.
Christian,
absolutamente.
Nos habla Luis de el estudio de grupo, ¿no? O sea, el trabajo de equipo. Bueno, es una forma interesante. ¿Tú recurres a ella o eres más individualista?
Pues depende. Yo creo que si el grupo están todos con las mismas iniciativas y con el mismo interés en aprender, sí que es interesante. Y, por ejemplo, cuando estaba en el máster en Holanda, se trabaja mucho más en equipo y me parecía muy interesante. Pero sí que es verdad que yo no soy de los que cuando estudiaba iba a la biblioteca, echaba las horas, tomaba un café. Yo estudiaba el mínimo de horas que podía, pero las que estudiaba era...
¿El mínimo cuánto es?
Pues el mínimo es cuando venía a los exámenes.
Tú eres de los que estudias solo para los que saben.
Encima es de los que estudia.
Y trabajos. Los trabajos siempre tenían que quedar impolutos, pero sí. Los esfuerzos que hacía eran focalizados en objetivos, sí. Si había un examen, me preparaba para ese examen. Y si no había un examen cerca, pues aprovechaba
pero
para...
De los que...
O sea, que tu productividad es máxima, vamos.
Es por esfuerzos concentrados.
Se llama así, dejarlo para el final, todo. Ahora le llaman a esfuerzos...
Pero con muy buenos resultados,
yo,
perdona.
Yo hago esfuerzo concentrado.
¿En su caso?
Lo dejo todo para el final. Bueno, le funciona así, yo no,
claro,
digo que no, pero es todo
uno.
Lo contrario de lo que te decían cuando estudiabas. Hay que llevar las cosas al día, etcétera, etcétera. O sea, esfuerzos concentrados quiere decir que la noche previa al examen, en blanco, ¿no? Habitualmente.
Bueno, convertirse en experto en el día hace tres horas antes del examen, sí.
Ya, ya. ¿Y eso no hace que se te borre pronto lo que has estudiado? Porque si el ¿cómo le llamas tú? Esfuerzo concentrado. Es eso.
Así lo llamo, sí.
Sí, los esfuerzos concentrados suelen ser sinónimo de baja asimilación. Decían, no sé si en tu caso es así.
Yo creo que no, porque como teníamos tantos exámenes, si se te olvidaba, pues te lo volvías a aprender y ya está.
Ya.
Oye, ¿y ahora qué? Ahora en tu caso, Christian.
Ahora estoy trabajando en consultoría estratégica, aquí al lado.
O sea, ¿no vas a
Boston
ser astronauta ni nada de esto?
Esa es una pregunta que me hacían antes mucho más. No, la verdad es que me gusta mucho más un ambiente más dinámico en el que cada día sea diferente y que los proyectos sean más a corto plazo. Y por eso decidí moverme a la consultoría y la verdad es que estoy muy contento.
¿Pero qué hace un ingeniero haciendo estrategia empresarial?
Bueno, pues resolvemos problemas igualmente, pero en este caso aplicados con una perspectiva de negocio. De hecho, ahora mismo estoy trabajando en telecomunicaciones, así que no está tan lejos. Lo que pasa es que siempre con esta perspectiva de generar beneficios.
¿Y tú, Luis, ahora qué? ¿Cambias de trabajo?
Bueno, yo creo el esfuerzo compartido. Y sí, cambio de trabajo y ahora me dedico...
Esfuerzo no concentrado, sino compartido.
Efectivamente. Uh-huh. Y ahora me dedico al tema de a la abogacía y al peritaje en el mundo de la odontología. Uh-huh. Son dos temas relacionados.
Ah, o sea, has conseguido juntar tus dos licenciaturas. De
Hombre,
manera,
es que soy una persona, entonces, claro, dentro de mí confluyen todas las experiencias que he tenido. El trabajo en equipo, el trabajo legal, el trabajo odontológico, todo confluye y sale eso.
Y si tuvierais que dar dos consejos al que está estudiando, tiene por delante, bueno, el grado o intenta acabarlo, ¿qué consejos daríais? Dos.
Vale. Yo el principal consejo que daría es una frase muy manida entre los estudiantes, decir que hay un triángulo que es vida social, sueño y estudios, que no puedes cubrir los tres vértices. Yo creo que es un polígono de cuatro lados, no sé, un cuadrado o algo parecido, igual un rectángulo, etcétera, en el que hay una cosa que es pérdidas de tiempo. Entonces, puedes tener las otras tres si reduces las pérdidas de tiempo. En mi caso, lo que no hacía era ver la tele si no hay nada. Encender la tele para ver qué hay, eso nunca. Si veo la tele es porque quiero ver exactamente un partido de fútbol. Entonces, ese sería mi primer principal consejo. Que hagan lo que hagan, pero que les esté aportando algo, aunque sea salir a tomar algo con sus amigos, pero que les esté aportando algo.
O sea, es posible compatibilizar estudio, descanso y vida social de forma adecuada esa.
Sí, lo que pasa es que lo que creo que ha de darse cada uno cuenta es en qué momento se está perdiendo tiempo y limitarlos para que eso sea posible.
¿Y Luis?
Yo pienso que en realidad es una pirámide. Entonces, cabe todo. Simplemente hay que organizarse y hay que priorizar. La familia es lo primero, los amigos lo segundo. El estudio es permanente desde el principio, no puede ser
esfuerzo concentrado.
En mi caso es imposible que sea esfuerzo concentrado.
Bueno, cada uno.
Cada uno se organiza como quiere o como puede. Yo he sacado muy buen rendimiento a esta edad del esfuerzo compartido. Es cierto que cuando yo tenía 18, 20 años, mi esfuerzo era concentrado.
Yo también he cambiado.
Sí, sí, sí. Bueno, lo dice además el hombre, como decimos, que tiene 15 matrículas de honor, ¿eh? Así que, por cierto, no os vamos a preguntar qué pensáis del ocio productivo de la ministra, porque si no ya nos podemos
el ocio productivo
aquí
de la ministra, que ya se me ha olvidado. Cristian y Luis Corpas, gracias por estar con
los
nosotros.
Los mejores de su promoción, gracias.
Muchas
enhorabuena,
gracias.
¿Eh?
Muchas gracias.
Enhorabuena.
Gracias. Pilar, muchas gracias.
Gracias.
Fernando.